Bueno, estamos nosotros en el capítulo 10 de Mateo. Realmente me está encantando la enseñanza que estamos viendo en este capítulo, porque me da mucha esperanza a mí. Veíamos la semana pasada que Jesucristo selecciona a 12 personas para que lleven el plan de los siglos y le hablen de Cristo a las generaciones futuras. Y la verdad, pensaríamos que se equivocó, ¿verdad? Personas orgullosas, personas que no tenían fe, personas que no entendían nada, personas de un nivel económico, social, intelectual, de lo más bajo. Y Cristo quiere enseñar que Él toma lo más, dice la Biblia, la escoria del mundo, para avergonzar a los sabios y a los poderosos. Y Él transforma a estas 12 personas, 11, Judas Iscariote decidió abandonar el barco, pero fue sustituido por el apóstol Pablo, entonces fue una muy buena sustitución. Y realmente vemos lo que hace Dios. Incendiaron el Imperio Romano para Cristo. Inclusive yo estoy seguro que Nerón no está aquí, pero... Y les digo, oye, ¿cuántos son ustedes? Porque por todo el Imperio Romano están, dice, oye, ¿qué regimientos tienes? No, nada más somos 12. ¿Cómo? 12. Pero como decimos en México, muy picosos. ¿Verdad? Que realmente, sí, viven para Dios. Y estamos en el capítulo 10, vimos el versículo 1 la semana pasada. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y hoy vamos a ver el versículo 2. No creo que vamos a llegar muy mucho, pero dice el versículo 2 así. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, de sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí dice Simón el cananista, pero está mal. Aquí en esta, no sé en la tuya, pero realmente debe decir cananita, que da de Caná. Pero bueno, no importa. Entonces, estas Biblias nosotros mismos las sacamos y sí tienen algunas cositas que hemos tratado de ir limpiando, pero son cosas realmente menores, ¿sí? 12 personas que escogió Jesús. Inclusive dentro de esas 12 personas habría uno que lo traicionaría y lo mandaría a la muerte a través de una transacción de dinero que él hizo con los fariseos. Y nos preguntamos si realmente pues Cristo estaba haciendo lo correcto. Podríamos haber preguntado, oye Jesús, ¿y si te fallan estos 12? ¿No tienes un plan alternativo? Estoy seguro que General Electric tiene varios. Oye, si falla esto, pues nos demos esto, pero esto tiene que salir. Y Jesús dijo, no tengo ningún otro plan. Esto tiene que funcionar. No hay más. ¿Por qué tiene que funcionar? ¿Por qué lo voy a hacer yo? Porque yo, Dios, voy a operar en sus vidas para que ellos puedan hacer el arduo, imposible trabajo de cambiar al mundo para Cristo. Son estándares muy altos si nosotros quisiéramos hacer una solicitud para el trabajo de Dios, ¿verdad? Si fuéramos a General Electric y, pues oiga, ¿usted es ingeniero? No, pues ya descartado. ¿Y usted sabe inglés? No, pues no, ya váyase. O sea, no tiene las calificaciones. Los estándares de Dios son tan altos que realmente Dios no te pide que hagas tu solicitud. ¿Por qué? Porque nunca podrías llenar esos requisitos. Por ejemplo, ahí en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice algunos de estos requisitos, que bueno, sí son muy, muy altos. Dice la palabra de Dios, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, etc. Yo me quedé en la primera, ¿eh? No, ya, ahí está mi solicitud. ¿Para qué la hago? No me van, nunca me van a contratar. Pero bueno, Dios quiere contratar a personas que están dispuestas. Y eso es todo lo que Él quiere. Porque lo demás lo va a hacer Él. Por eso Él agarró a estas personas. Cuatro de ellos realmente pescadores. Y bueno, tú podrías ir ahí a Acapulco y ver qué clase de personas son los pescadores que viven de la venta de su pesca. Es gente realmente que si fueron a la primaria es mucho, ¿no? Y Él selecciona esta clase de personas. Y dice que Él pide nada menos que perfección para su trabajo. Eso es lo que yo pido en el regimiento de Dios. Pero lo voy a hacer yo. No tienes que hacer nada. Tú no puedes hacer nada. Inclusive el apóstol Pablo, que finalmente fue el más ilustre de todos desde el punto de vista de credenciales humanas, él mismo ahí en Romanos capítulo 7, versículo 18, aventajaba a todos los demás discípulos en tantas cosas de universidad y de conocimiento y de una mente muy aguda. Y él dice ahí en el capítulo 7, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dios, yo me entrego a ti, yo realmente quiero servirte, yo quiero ser cristiano en toda la extensión de la palabra, e inclusive podríamos decir, yo quiero ser misionero, e irme a tierras lejanas y hablarle de Cristo a personas que nunca han oído de tu evangelio, pero yo no puedo, yo no estoy apto. Yo creo, Señor, que lo vas a tener que hacer tú. Y así Dios, Jesús, escogió esos 12 personas para mostrar que Él es el que hace el trabajo. Primera de Corintios, el siguiente libro después de Romanos, Primera de Corintios 1:26, en donde el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, y mira, era una banda de rufianes, los corintios. Corintios era el Nueva York de esos tiempos. Homosexualismo, drogas, estafa, en las calles te secuestra, muy parecido a México, ¿no? Pero algunas de esas personas habían sido transformadas y ahora eran parte del grupo cristiano de Corinto. Y dice aquí en el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Eso a mí realmente me da una gran esperanza, porque yo conozco mi corazón, porque yo quiero servir a Dios y lo he estado haciendo con tropiezos y con golpes y errores, ¿verdad? Durante 20, casi 25 años. Y sé que yo no puedo. Y lo único que hago es, Dios, pues hazlo tú. Tú dices que lo vas a hacer, tú me agarraste a mí, tú me escogiste, pues hazlo tú. Y Dios dice, yo te voy a dar la gracia de Dios, el poder completo de Dios para que tú hagas lo que otros han hecho en otros siglos. Fíjate en los apóstoles, ve quiénes eran. Y si yo hice esto en la vida de estas personas, ten la absoluta seguridad que yo lo puedo hacer en tu vida en este siglo XXI. Él lo quiere hacer. Y por eso este pasaje nos es de mucho aliento. Cuando estemos desanimados, cuando estemos desilusionados, cuando estemos con ganas de que Dios, ya tú ya no quieres nada conmigo, te fallo, y te fallo, y te fallo, nos debemos de acordar de los apóstoles, de la gracia de Dios que lo hizo todo en ellos. 1 Corintios 15:10, en donde el apóstol Pablo, ya lo vimos la semana pasada, lo mencionamos, este poderoso versículo, en donde él quiere que a él mismo no se le olvide. Y dice, bueno, desde el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, la gracia de Dios. ¡Qué maravilloso! Ellos conquistaron realmente el mundo para Cristo. El Imperio Romano, que quiso realmente aplastarlos y usó todas sus artimañas para que ya no existieran los cristianos, no se daba cuenta. Estaba peleando con Dios. Y que al final fue el Imperio Romano el que se deshizo. Y Dios continuó. Porque dice el versículo, el cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mí. Él es el que está haciendo el trabajo. Han pasado 21 siglos de este origen tan pequeño. Cristo no tuvo ejército. Cristo no escribió ningún libro. Cristo no viajó más de unos cuantos kilómetros a pie con sus 12 discípulos. No tenía dinero. No tenía influencias terrenales. Y no hay mayor marca en la historia. Aún las personas que dicen, yo no creo en esas cosas, tienen que escribir en sus cheques. 16 de enero de 2001 o 2. Después. Y lo tienen que hacer, no hay más. Ahí está la marca de Jesucristo en este mundo. Y vemos con deleite quizá, con esperanza, que los grandes hombres de Dios, todos fracasaron en sus vidas por sí mismos, todos. Noé, gran fe para construir esta arca y subirse con su familia cuando dijo que venía el diluvio, cuando nunca había llovido. Una gran fe. Y cuando salen del arca, se emborracha. Y lo vemos con unas broncas que te dice, oye, ¿qué pasó, Noé? ¿Dónde andas? ¿Dónde está tu cristianismo? Abraham, que estaba casado con su media hermana y va a Egipto y le dice, oye, diles que eres mi hermana porque eres muy bella y me van a matar. En lugar de confiar a Dios, en Dios, miente para salir de lo que él piensa es un problema. Isaac hace lo mismo, porque aprende de su papá. ¿Sí? Y le dice a Rebeca que le diga que es su pariente. ¿No? ¿Sí? Y después viene Jacob, que es un engañador, que inclusive tiene tantas ganas de robarle la primogenitura a su hermano Esaú, que se la da por un plato de lentejas y lo engaña. Y después va y engaña a su padre para recibir la bendición. Jacob quiere decir engañador. Oye, qué hombres de Dios. Oye, Dios, consíguete unos un poquito mejores. Puras credenciales terribles. Y bueno, la lista podría continuar. Moisés no entró en la tierra prometida. ¿Por qué? Por su orgullo. Dios le dijo, no entrarás en la tierra prometida, Moisés. Ya se te subió. Josué, que también hace una serie de artimañas en cuando Dios le dice que no, para aceptar a los gabaonitas, que no debería haberlo hecho, y le traen muchos problemas después. Gedeón, que no tiene suficiente fe. Y Dios le dice, mira, con 300 hombres tú vas a ganarle al día 22,000. No creo, Dios, pues órale, ándale, a ver. Y Dios le da la victoria, ¿no? Sansón, una vida que tú dices, ay, no puede ser. Esa quítenla de la Biblia. Un mujeriego empedernido, que bueno, tenía fe en Dios. Y así, David. Adúltero, asesino. Job. Bueno. Y Jesús nos dice, no ha cambiado la cosa, ¿eh? Yo uso lo inservible. A veces Jesús debería estar aquí en las esquinas con el rótulo. Compro todo. Lo que no sirve. Échenmelo. Porque yo lo cambio y lo transformo. Dios. Tráeme el carbón. Tráeme el carbón. Y yo lo corto. Sacó la mano. Y él nos hace ver que ese es su trabajo. Y lo quiere hacer en tu vida, como lo hizo nuestros apóstoles hace ya 21 siglos. ¿Sí? Inclusive en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice la palabra de Dios. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Tú sabes que todos los apóstoles corrieron cuando apresaron a Jesús. Hoy nos van a meter a nosotros también al bote y no tenemos un buen abogado como Alejandro que nos saque adelante. No, pues, oye, no, vámonos. Y todos se fueron y se escondieron hasta Pentecostés, 50 días después de la resurrección, en donde Dios les dijo, yo les voy a mandar el poder del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, no va a haber humano que los pare. Y ahí salen ellos, ¿verdad? Porque en ese pasaje reciben la llenura del Espíritu Santo y salen a la calle. Y Pedro da su primera predicación del cristianismo. Y ese día se convierte en 3,000 personas. Oye, qué poder de este hombre. Las personas que habían dicho, crucifícale, esas se convierten. Más personas que las que Jesús nunca pudo convertir, porque tenían más poder que Jesús. Jesús les dijo, obras mayores que estas haréis. Bueno, lo estaban haciendo estos hombres. Y no los pararon, ¿eh? Realmente fue algo más maravilloso, hasta que finalmente los tuvieron que matar. Y es que Jesús se dedica precisamente a hacer eso. En la Segunda Guerra Mundial, allí en París, en una de las iglesias, tenían un Cristo muy bonito que databa de no sé qué siglo y no sé cuánto, y se derrumbó todo este templo en la Segunda Guerra Mundial, pero quedó el Cristo. Desgraciadamente, una viga le cortó las manos a ese monumento de Cristo. Y entonces una persona dijo, bueno, vamos a restituirlo, es una obra de arte, es muy importante. Y otros dijeron, no, no lo toques, déjalo así. Dios no tiene manos. Dios usa las manos de los hombres para hacer su trabajo. ¿Sí? Bueno, y eso es, ese eres tú y ese soy yo. Dios quiere usarte a ti y quiere usarme a mí como ha utilizado y utilizó a todos estos hombres a través de los siglos. Pero alguien dijo, fíjate, por eso lo apunté aquí, ¿tú quieres pertenecer a este regimiento? Sí. Mira, la inscripción es gratis. Yo te la regalo, dice Cristo. Pero el pago anual es muy caro. ¿Cómo? Estudia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces hay un balance en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero si el costo es alto. Yo estoy seguro que Claudia ha tenido muchas penumbras, de las cuales sé, a través de estar yendo al campo misionero. ¿Por qué no te quedaste en tu país? Y además, oye, pues muy buenos dolaritos que pagan ahí, ¿no? De diferentes cosas, y a lo mejor, pues ir a la iglesia ahí en San Diego, ¿verdad? Y ser una cristianita más con tu Biblia. Le dijo, no, hay un costo a pagar, algo que hacer, y yo voy a poner mi parte, porque yo soy las manos de Dios, y yo voy a hacer eso. Por eso Dios escogió a estos 12, un número insignificante para el tremendo trabajo que tenía que hacer en todo el mundo. Zacarías, no lo busques, yo creo que se te va a hacer un poquito difícil encontrarlo, pero aquí está, casi al empezar el Nuevo Testamento, Zacarías, en capítulo 4, versículo 6, dice así. Un versículo muy bonito. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejércitos, ni con fuerza, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y lo hemos visto a través de los siglos. Dios hace todo este trabajo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, nosotros queremos ser esos apóstoles de Dios en este tiempo. Pero Él nos escogió, no teníamos las calificaciones, Él quiere hacer el trabajo en nosotros y nosotros lo único que tenemos que hacer es entregarnos a Él. Ese es el costo. Tengo que entregarme a Él para que Él haga en mí lo que tenga que hacer. Y no que me diga, pon la vela así para que el viento le pegue. No, no, yo creo que la voy a poner mejor así. Pues no vas a avanzar. Esa lanchita no va a avanzar. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 6. Versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros corazones y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él nos compró, somos prisioneros de Cristo, somos ahora sus esclavos voluntarios para hacer mucho trabajo para Él. Y Él nos quiere llevar de la mano, pero tenemos que nosotros hacer nuestra parte de entregarnos a Él. Vemos aquí en el capítulo 6 de Juan que realmente Jesús tenía muchos seguidores, ¿eh? Muchos seguidores. muchas personas que sí querían seguirlo. Por ejemplo, Juan 6, 26, Jesús les dice, porque Jesús conocía el corazón de ellos. Juan 6, 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Vienen a mí por lo que doy, no por lo que yo puedo hacer en la vida de ustedes. Ese es el problema. Bueno, el capítulo 6 se va desarrollando de una manera muy bonita para que entendamos que es el balance correcto entre la gracia de Dios y el costo que yo pago. Porque dice más adelante, dice capítulo 6, versículo 54 de Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Él estaba hablando de entregarnos totalmente a Él, literalmente comernos quién es Él y qué es Él, y saturarnos de Él, entregar nuestra vida a Él. Y mira que también lo entendieron, que dice el versículo 60, al oírlas estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y la vieron dura. Oye, Jesús nos está pidiendo entrega. Oye, no, es bien padre venir aquí, que nos den una torta todos los días y ya no tengo que trabajar, pero me está pidiendo que viva para Él y que trabaje para Él. Ya se está pasando. Ya no sé si yo quiero ese costo. ¿Sí? Y bueno, realmente en el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os escandaliza? ¿Que les estoy pidiendo que me entreguen su vida para que yo haga en ustedes lo que tengo que hacer? Porque el pertenecer en el ejército de Cristo no tiene otra alternativa. Y vemos que, pues muchos le contestaron, pero con acción. Versículo 66, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No, pues nada. La verdad es que me la apuntaron muy bonita. Me dijeron que aquí no había ningún costo, que era padrísimo, ¿no? Ya el cristianismo no es para mí. Y Jesús se voltea a los 12. En el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso también vosotros iros? Señores, la puerta está abierta. Yo digo que no sé si lo diría con miedo. Hijo, nomás tengo 12 y si se me van, ¿qué voy a hacer? No creo que él haya dicho nada de eso. Señores, hay un costo. ¿Lo quieres pagar? ¿Quieres entrarle a esto? Yo te prometo toda la gracia de Dios. ¿Cómo la ves? Versículo 67, 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok, Pedro, entra de mente. Yo te voy a enseñar cómo es morir por mí. Morir en la vida diaria, vas a hacer lo que no te va a gustar. Y luego finalmente morir físicamente por mí, para que se divulgue poderosamente el Evangelio. Porque el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero el grano de trigo que cae en la tierra y muere, se reproduce y trae abundante fruto. Entonces hay que morir. Entonces es la combinación, la gracia de Dios en estos hombres y la entrega que estos hombres decían. Dios, mira, no entiendo mucho. La verdad es que pues, nosotros somos ahí, yo cuento nada más pescaditos, es lo único que se hace. Pero ¿sabes qué? Yo le entro. Tú dime por dónde. Y Dios hizo cosas realmente espectaculares en ellas. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús escogiera a estos 12? Vamos a empezar ya, inclusive hablando de el primero, Simón Pedro. ¿Por qué escogió a Simón Pedro? ¿Bocón? ¿Agresivo? ¿Impulsivo? ¿Sí? Totalmente emocional. ¡Ah, Cristo! Yo. Y luego el primero que corrió, ¿no? Oye, consíguete otro mejor. Realmente este cuate no lo hace. Pero ¿sabes qué? Él siempre estuvo al lado de Jesús. a pesar de todos sus errores, a pesar de todo lo que él decía y dijo cosas terribles, Jesús dijo, no te apures, yo te voy a ir enseñando. Era una persona que preguntaba mucho, hacía muchos comentarios, inclusive aconsejaba a Jesús, Jesús, nada de esto te acontezca, mira, yo te voy a enseñar. Y decía Jesús, ay, estos cuates, ¿no? Y muchas veces también le daba comandos a Jesús, llegó a blasfemarlo. Yo no conozco a ese hombre. Cuando lo niega ahí en el patio de Caifás. Lo vemos a Simón Pedro, el primero en la lista de sus apóstoles. Simón, llamado Pedro. Y en los cuatro evangelios está así. Él es el primero. Inclusive son tres grupos de cuatro. Porque Jesús, pues no podía realmente penetrar mucho con cuatro. Era hombre también. Y agarra a cuatro personas. Simón, su hermano Andrés, Juan y Jacobo. Y de ellos sabemos mucho. Y luego de los otros cuatro siguientes, ya no sabemos tanto. Quizá el que más sabemos es de Mateo. Y de los últimos cuatro, sabemos muy poco. Pero sabemos que los amaba por igual e hizo una transformación en ellos por igual. ¿Por qué Pedro? Vamos a ver tres cositas rápidas aquí en por qué escogió a Pedro. Primero, porque era el material correcto. ¿Sabes quién era Pedro? Este cuate, así con su bocota y quién sabe qué, se va a aventar. Y va a hablar de Dios con mucha fuerza. Y no le va a importar cuáles sean las consecuencias cuando yo ya lo tenga preparado. Puro ver él su potencial. Había ciertas cosas en este material correcto que a lo mejor tú podrías apropiártelas. O número uno, él siempre preguntaba. Los líderes preguntan mucho, ¿eh? Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué? Mis hijos están en esa etapa. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y llega el punto en que le dices, ¿ya qué le digo? Ya llevamos 15 por qué es, ¿no? Él preguntó mucho. Él quería saber, Jesús, ¿por qué? Inmaduro, sus preguntas, egoístas, pero Jesús las usaba para entrenarlo a él y a los demás. Y bueno, aquí tengo una serie de versículos. Por ejemplo, Juan 21:21, en donde le dice Pedro a Jesús, ¿y qué de este? Tú me dices que yo voy a morir por ti, ¿y este cuate qué? Y Jesús le dice, pues, ¿qué a ti? Tú sígueme, déjese cuate, ya sabré qué hago yo con él, ¿no? Así era muy preguntón. Pero Jesús usaba todo, y esa es una gran cualidad que debemos tener los cristianos. Debemos de preguntar, debemos de venir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no lo entiendo, yo no, no me cuadra, a ver, dime. Quiero aprender, no quiero ser un títere. Dios no quiere títeres. Dios quiere que seamos inquisitivos y que penetremos tan profundamente como quieras, con una buena motivación, que seamos sinceros, porque muchas veces nuestras preguntas pueden ser totalmente con motivos equivocados. Bueno, eso ya no. Como el cuate con el cual estaba yo debatiendo sobre Cristo y me preguntaba, pero yo le estaba contestando. Después de la 20ª pregunta le dije, ¿para qué quieres que te pregunte? ¿Para qué quieres que te conteste? Porque vas a tener otras 20 preguntas. Tú no quieres respuestas. Tú nomás quieres debatir por debatir. Entonces no tiene caso. Si quieres respuestas, te las doy. Aquí están todas en la Biblia. No tienes que ser sincero. Él era un líder muy inquisitivo. Número 2. Pedro era un hombre de mucha iniciativa. Siempre lo vemos con gran iniciativa. Siempre está metiendo en líos por Jesús, ¿no? Cuando lo quieren apresar, él saca una espada y se echa la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Jesús le dije, espérate, no es para tanto, o sea, yo realmente puedo más. Pero así era él, un hombre de iniciativa, que estaba dispuesto a tener errores, no importa. Yo voy a servir a Dios, y eso es lo importante. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, no tener miedo a tener errores. No importa. Es mejor tener iniciativa y cometer errores que no hacer nada. El peor error que podemos cometer es no hacer nada. Y eso él lo tenía. Siempre estaba en medio de la acción. Pedro le encontraba siempre en medio de las broncas. Ahí en el patio de Caifás, ¿no? Ahí estaban acusando a Jesús y ahí estaba él. ¿Qué puedo hacer? Yo no sé, o mejor no digo nada. Pero ahí estaba. Todo el mundo se había ido. Y él estaba ahí. Así son los líderes. Vemos también que él era casado. Dice la palabra de Dios que viajaba con su esposa en sus predicaciones después. lo dice ahí en Juan 24, no, 1 Corintios 9, 5, en donde Pablo dice, pues no es justo que yo me case, ahí anda Pedro con su esposa. Pero bueno, o sea, era una persona normal, normalita, como tú y como yo. Yo no sé si tenía hijos, ahí eso no lo dice. 9.5. Pero era una persona como tú y como yo. No podemos nosotros glorificar a estas personas, decir, bueno, es que San Pedro, no. No, es mucho para mí, yo no puedo llegar a eso. No es cierto, no es cierto. Es Pedro, punto, con todas sus broncas, sirviendo a Jesús. Otra cosa muy bonita que vemos también en él es como Dios le cambia el nombre, Jesús. Simón, desde ahora te llamarás Pedro, que quiere decir Cefas, piedra. Todos dijeron, oye, ¿cómo? Es el cuate más inestable de todos, es el más emocional, anda arriba y anda abajo, ¿qué piedra ni qué nada? No, eso es lo que voy a hacer, déjame tantito. Porque lo vemos después con mucha fuerza. Y aquí tengo también otros versículos que hablan de eso. Entonces tenía el material correcto, pero también tenía las experiencias correctas. Dios lo preparó y lo fue llevando por diferentes experiencias para prepararlo. Gallina, este cuate en la primera de cambios va a correr. No, yo lo voy a preparar para que cuando vengan los problemas graves, para cuando se enfrente a Nerón y todas estas cosas, ya esté bien entrenado. Impacte a su mundo. ¿Sí? Muchas experiencias Jesús le proporcionó. Jesús le dio revelación. Allá en Mateo 16:16. ¿Sí? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Dice, pero luego lo saca, ¿no? Los demás no dicen nada, pero él lo saca. Porque él tiene esa revelación de que efectivamente Jesús sí es Dios. Ya lo sabe desde muy temprano en su vida cristiana. Él fue el primero que predicó para Cristo en ese primer siglo. El que abre las puertas en el judaísmo. El que abre las puertas con los gentiles. Él va a las personas no judías, que estaba prohibido, y les habla de Cristo. Él abre todas esas puertas para que los demás después se metan con el Evangelio. Él también tiene la experiencia de la reprensión. Jesús lo reprende duramente. Allí en Mateo 16, 21, le dice Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, nada de esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¡Ay, está fuerte, ¿no? Y estaba dándole todas estas experiencias para que Pedro supiera quién es Pedro. Porque salía Pedro cada rato. No es Pedro, es Cristo. Pedro, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas, sabes, cuando Jesús le dice, ah, ¿quieres andar sobre las aguas? ¡Vente! Y aquel cuate dice, bueno. Y se va y empieza a caminar sobre las aguas, ¿sí? Dice el versículo, pero al ver el viento fuerte, el fuerte viento y la tempestad comenzó. ¿Sí? Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no mantuviste tus ojos en Cristo, en mí? Y tú no hubieras visto ninguna tormenta y tú hubieras caminado sobre las aguas. ¿Dónde andas, Pedro? Ahí sale otra vez ese Pedro que no sirve para servir a Dios. Y Dios tenía que estar levantando todas estas experiencias. Inclusive la experiencia del rechazo. ¿Te acuerdas? En el patio de Caifás lo negó 3 veces. Cuando él dijo, Jesús, yo voy a morir por ti. Pedro. No cantará el gallo sin que tú me niegues 3 veces esta noche. No sabes tú quién eres. No sabes todavía lo que hay en tu vida. Qué fácil es para ti correr. Algún día será diferente, pero ahorita vas a correr. Y eso está en Mateo 26, 69 al 75. Mateo 26, 69 Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliéndole a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, fíjate, con blasfemia, no conozco a tal hombre. Un poco después, acercándose a los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Fíjate qué bonito. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró.